Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza la programación local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les vamos a contar las noticias desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerden que después de la 1 del mediodía, después del boleto de noticias nacionales e internacionales, seguimos en el 88.8 de la FM. Bueno, que si están en la zona de Viveiro, en el 99.7, que se nos escucha mejor. Vamos a ir dando cuenta de las noticias de la meteorología. Los cielos están cubiertos por el momento y se espera apertura de algún claro a partir de la tarde. Luego hablamos de cómo se circula por las carreteras y hoy también hablamos un ratito de sanidad. Y de patrimonio, hablaremos también de patrimonio porque Mondoñedo se ha convertido en el primer concello de toda Galicia que consigue por parte de la Xunta la habilitación completa en materia de patrimonio. Esto va a permitir agilizar los trámites y actuaciones en todo el ámbito municipal. Hasta ahora solamente Ourense disponía de una habilitación similar, pero era parcial, no completa como la que tiene Mondoñedo desde este día de hoy, cuando se ha firmado un convenio con el conselleiro de Educación y Cultura, con Román Rodríguez, en el seno del Ayuntamiento de Mondoñedo. Hace apenas un ratito que se ha firmado. Otra de firmas de las que están recogiendo los vecinos de Foz en contra de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento con las obras de Álvaro Cunqueiro, las medidas que les impiden acceder a sus garajes durante lo que dure la obra, unos 5 meses aproximadamente. Estos vecinos han registrado un escrito en el Ayuntamiento. En principio va secundado por 57 firmas, pero van a seguir recogiendo firmas para protestar. Los vecinos no pueden acceder a sus garajes desde que comenzaron la obra. Algunos argumentan que han alquilado alguna plaza de garaje fuera de la calle, claro, para no tener que dejar su coche durmiendo fuera durante los 5 meses que duren las actuaciones. Están indignados y además señalan que le pusieron al alcalde determinadas opciones, como por ejemplo sacar los vehículos a primera hora de la mañana antes de que comenzaran las obras y meterlo a última hora de la tarde, después de que terminaran las actuaciones, pero que el alcalde dijo tajantemente que no, así que están indignados y se ha presentado este escrito con el apoyo de todas las fuerzas con representación en la corporación, menos la que manda, menos el Partido Popular, con representación del Partido Socialista, de la Plataforma de Futuro y del Bloque Nacionalista Gallego. En materia de sucesos, la Guardia Civil investiga al supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Se trata de un vecino de Río Torto de 46 años de edad. El investigado fue identificado cuando conducía un turismo por la carretera Lugo P4401 en el kilómetro 1,8 y se encontraba privado del permiso de conducir por sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela. Está siendo investigado y ha sido puesto a disposición judicial. Vecino de Río Torto de 46 años de edad. Hoy en Foz fiesta, la celebración, la conmemoración del 30 aniversario de la Asociación de Comerciantes de Foz a partir de las 9:30 de la noche en el hotel restaurante Oleitón. Todo está ya listo para la celebración. Van a contar con la participación de muchos representantes del mundo de la política, también del mundo del comercio, evidentemente la directiva de ACIA y la primera directiva de ACIA, el primer presidente de ACIA, que es el homenajeado, Suso Fernández, el cronista de la villa. A las 9:30 de la noche arranca en el hotel Oleitón y, como decimos, con muchas sorpresas. Y un joven de Foz ha sido el ganador del premio del Día de la Madre de Acisa, de Ribadeo. Un joven focense. Va a ser su mujer, Reyes Llanes, la que disfrute de un sábado de compras en mayo, acompañada de un personal shopper. Fernando González, que es vecino de Foz, ha sido el que ha ganado el premio del Día de la Madre de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo por poseer la papeleta, cuyos 4 últimos números coincidían con los de sorteo extraordinario de la 11 del pasado 6 de mayo. Así que ha decidido regalarle este regalito, pues este presente, a su mujer, a Reyes Llanes, que se va a ir de compras con un personal shopper y seguro que encima se lo va a pasar de maravilla. El Resurrection Fest Estrella Galicia quiere aclarar algunos asuntos sobre el equipo médico con el que cuentan en el festival ante las recientes demandas de algún partido político de que en el seno de la celebración del Resurrection se contara con un hospital de campaña y con una serie de ambulancias y demás. Bien, ante estas informaciones desde la organización quieren informar del equipamiento con el que ya han contado en la pasada edición del 2017 y que era una ambulancia de soporte vital básico, dos de soporte vital avanzado, dos vehículos de intervención rápida, también dos buses medicalizados, más hospital en carpa con protección civil, con personal de protección civil, dos médicos, dos auxiliares de enfermería, dos ATS y también equipo de protección civil. Quieren recordar que el año pasado solamente se hicieron 6 traslados al centro hospitalario y el resto de atenciones médicas fueron por torceduras, luxaciones o intervenciones menores. Es una aclaración de la organización del Resurrection ante una solicitud del Bloque Nacionalista Gallego en Viveiro de que se montara un hospital de campaña y se tuviera una serie de medios médicos en las inmediaciones de Resurrection mientras se está celebrando el festival. Desde la organización dicen que bien, que todos esos medios ya los tienen, o casi todos esos medios demandados. De sanidad hablaremos luego. Dentro de un ratito vamos a leer parte de una carta abierta que se ha enviado al hospital da Costa de Burela por parte de Suso Villalba, un vecino de la localidad de Ribadeo y además conocido. Es una carta abierta a la dirección del hospital en base a una experiencia desagradable que ha vivido cuando tuvieron que llevar a su madre de edad muy avanzada a recibir atención médica en el hospital y tuvo que estar allí también ingresada. Al margen de todas las penurias que tuvo que pasar esta mujer de 90 años junto evidentemente a su hijo, a Suso Villalba, que es el que pone la demanda, pues aparte de todas las penurias que tuvieron que pasar en el momento de urgencias, les metieron en una sala, ya en planta, en una habitación en la que había una persona que no dejaba de gritar las 24 horas del día. En principio les habían comentado, personal del hospital, que no tenía que estar ahí y que las dolencias de esa persona que estaba gritando las 24 horas del día no se podían atender en el hospital da Costa, en Burela, y que tendría que tratarse en otro sitio. El caso es que estuvieron como 4 días en esa habitación y cuando ya no pudieron soportar más, pues tirando un poquito de ese genio que le entra a uno cuando de repente ve que se están infligiendo todos sus derechos como paciente, pues dijo que se llevaba a su madre de ahí, que la ayudaran a sacar la cama de la habitación porque se la llevaba al pasillo y si no, que se iba a otro hospital. Así consiguió que el personal se movilizara, el personal de planta, y señala que luego en 10 minutos solucionaron la situación y quitaron a esa mujer que no dejaba de gritar y la trasladaron a otro sitio. La carta abierta va dirigida a la dirección del hospital da Costa, pero en concreto se refiere bastante a la supervisora de planta, al menos a la que le tocó en esa estancia hospitalaria, porque considera que mientras estaba esa supervisora no se estaba arreglando esa situación, se arregló justo cuando no estaba la supervisora, y también duda de que la directiva del hospital se entere de todos los casos que ocurren en las plantas y no se queden esos asuntos por el camino. Bueno, una carta abierta de la cual luego les leemos un extracto. En materia sanitaria también destacar que hay otra denuncia que está dando a conocer la plataforma sanitaria en el juzgado de Mondoñedo. Señalan la denuncia en el juzgado de Mondoñedo de un paciente después de esperar casi 2 años para hacer una prueba de esfuerzo sin que le llamaran ni le dieran una sola explicación. Presentó una reclamación hace un mes en el hospital, pero no le hicieron caso, así que acudió al juzgado de Mondoñedo el pasado 11 de mayo. Este paciente considera que se le estaba ninguneando, que había un desprecio completo por los pacientes por parte del Servicio Gallego de Salud. De esto hablaremos a partir de la 1 del mediodía. Ya saben, hasta las 2 tenemos muchas más noticias. Ahora vamos con el tiempo.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Disfruta de nuestro menú especial por solo 18 euros y todo también para llevar. Además, del 18 al 27 de mayo participamos en el 5º concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-62-8649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros y que el viento va a soplar del nordeste débil. Mañana todo el día nublado, nordeste todo el día débil también, y las temperaturas entre 13 y 16 grados. A ver qué tal se circula.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Por la Mariña se circula bien, por la provincia prácticamente bien, y en el Alto do Fioco, en la autovía del Cantábrico, un poquito de niebla, está transitable pero con precaución. 6 minutos pasan de la una del mediodía, vamos contando la actualidad y vamos hablando también de denuncias como esta denuncia pública o carta abierta a la dirección del Hospital La Costa de Burela que nos han enviado, que nos han remitido y está firmada por Suso Villalba. Suso Villalba, ya saben, vecino de Ribadeo y formó parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ribadeo hace años, fue concejal, y en esta carta que denomina Humanizar o Hospital Da Costa, ese es el título, pues critica sobre todo a la labor que realizan supervisores, o la supervisora al menos que le tocó en un momento en que tuvo que llevar a su madre al hospital porque tenía 39 de fiebre y se trata de una mujer de 90 años. En ella señala que, bueno, pues que hace unos días tuvo que asistir al Hospital Da Costa con una persona de edad avanzada, que su madre, 90 años, tenía 39 de fiebre, y después de pasar el triaje del hospital y de ser vista por el personal médico, estuvieron esperando un par de horas aproximadamente, tuvo que estar un tiempo de espera también en la zona de urgencias, ¿no? Un periodo de espera en una camilla en medio del pasillo de urgencias. Luego de ahí, una vez que ya lo vieron en los boxes, pues pasó a una sala de 20 metros cuadrados donde había otras 3 personas más, también en camillas, acompañados por otras personas de edades bastante avanzadas y sin apenas sillas donde poder sentarse. Es decir, muy pocas comodidades también para los acompañantes, cuando los acompañantes pues eran personas de edad. El caso es que sobre las 2 de la madrugada subieron a esta mujer, a la madre de Suso Villalba, a planta, a la habitación 233, señala. Al lado tenían una persona, pues una enferma, que estaba gritando. Estuvo gritando toda la tarde, toda la noche, estuvo gritando durante todos los días que compartieron con ella habitación. Solicitó en alguna ocasión a la supervisora de planta el cambio de la habitación. Parece ser, según decía la supervisora de planta, que no había camas libres. Sin embargo, esta persona que escribe la carta, Suso Villalba, dice que camas había de sobra. Esta mujer, la vecina de la habitación, es decir, la de la otra cama, gritaba de forma desquiciante, insultaba a todo el mundo a las 24 horas del día, y señala, Suso Villalba, en esta carta, que estuvo desde el domingo de madrugada hasta el miércoles sobre las 6 de la tarde aguantando la situación. Y luego ya, pues señala que se decidió. Y además, aquí paso a reproducir un extracto de lo que pone él mismo en su escrito. Decidín con moitos decibelios de voz, por lo cal pedín e pido disculpas ao persoal sanitario que me axudaran a pasar a miña a nai o pasillo, xa que a situación era insostible. Cousa que me dixeron que non se podía facer. Entón pedínlles que me axudaran a baixala o coche para irme ao hospital de Lugo. Parece ser que tampouco se podía, pero cando se deron conta de que estaba disposto a facelo eu solo, como creo que estaba bastante excitado, vieron que ia en serio e pedíronme 10 minutos para solucionar o problema. E así foi, tras chegar todos os médicos e enfermeiras que debía haber na planta, en 10 minutos a señora estaba nunha habitación sola, como debería de estar, segundo nos dixeron dende o primeiro día. Pero iso sí, non había supervisora, xa que era pola tarde. Como decimos, estuvo varios días, desde la madrugada del domingo hasta el miércoles, aguantando la situación, no él, que al fin y al cabo era el acompañante, sino sobre todo la enferma, que era su madre, una mujer de 90 años, aguantando esa situación que produce irascibilidad. Y desde luego ni es cómodo, ni se puede descansar, ni puede uno mejorar. Después, en 10 minutos, les solucionaron este problema. No estaba la supervisora de por medio. Y también apunta en esta carta abierta a la dirección del hospital, Suso Villalba, pues que agradece a todo el personal de planta el hecho de que solucionaran su problema y que lo solucionaran de una forma tan rápida en esa ocasión. Insiste en que, claro, no había supervisora y señala que sería bueno que la dirección del hospital nombrara a una persona para que desde las urgencias hasta las plantas pasase por el hospital viendo qué sucede en él, que no hace falta que sea una enchufada política, solamente que tenga sensibilidad social. Esto pone también en su carta. Indican que la dirección no se entera ni de enfermos ni de sanos por culpa de los bypass de los jefes. Finaliza con una reflexión. También paso a leer íntegramente esa reflexión, tal y como la redactaba Villalba. Non é normal que para conseguir algo cívico e de sentido común haxa que poñerse incívico, porque o que non se quiso facer en 4 días, nos que tivemos unha paciencia que non adoito ter, fíxose en 10 minutos pola decisión do persoal de planta e non da dirección nin da supervisión. E non vai a ser que coa ampliación do hospital os problemas deste tipo aumenten en vez de mellorar e haxa o mesmo número de persoal sanitario para o dobre de pacientes e que solo aumenten os aparcamentos porque cobrarán por eles. Como decimos, esto es una parte de una carta abierta a la dirección del Hospital da Costa, suscrita por Suso Villalba, vecino de Ribadeo, ex concejal de Ribadeo también, y que ha enviado también a este medio de comunicación para dar a conocer la situación que tuvo que pasar. Indica que no se debe de saber muy bien en la dirección del hospital lo que está pasando en el hospital y que tendrían que poner alguna persona que supervisara todo lo que ocurre en él, pero una persona que tenga sensibilidad social para que no tengan que estar pues 4 días sufriendo a un compañero de cama en esa situación. Que el compañero de cama seguro que estaría muy mal, pero también la persona que está ingresada estaba muy mal, y a los enfermos hay que ir ajustándoles según pues se pueda sus dolencias para que mejoren y para que no empeoren. Eso es una de las críticas que llegan a la sanidad pública en esta jornada de hoy. Hay otra, una denuncia en el juzgado de Mondoñedo de un paciente después de esperar casi 2 años para hacerse una prueba de esfuerzo sin que le llamaran ni le dieran una sola explicación. Una denuncia que pone en conocimiento hoy de los medios de comunicación la plataforma en defensa de la sanidad pública. Indican que el paciente presentó una reclamación hace 1 mes en el hospital. No le hicieron caso, así que acudió al juzgado de Mondoñedo el pasado 11 de mayo. En el escrito de denuncia del juzgado de Mondoñedo, pues este paciente puso la denuncia y después contactó con la plataforma y señaló que quería acudir también a los medios de comunicación para que se diera a conocer el caso. Saben ustedes que hay muchos casos, no todos se dan a conocer y, bueno, pues últimamente están trascendiendo bastantes. Esta persona le dijo a la plataforma que la gerencia de Sergas y a la Xunta de Galicia está despreciando a los pacientes. Parece que el servicio de salud pública está en manos de políticos manipuladores de nuestra salud por el simple hecho, según les oye, es decir, de ahorrar dinero, de ahorrar cuartos. Es parte de la denuncia en esta jornada de hoy también de la plataforma en defensa de la sanidad pública. Dicen desde la plataforma que este caso ya supera con mucho los límites tolerables y la paciencia infinita de los vecinos que están mostrando de cara a la administración, que día tras día devuelve esa consideración en forma de desprecio, de burla y de falta de respeto. Así que desde la plataforma exigen a la gerencia del Sergas que se deje ya de propaganda ambigua y autocomplaciente y se ponga a trabajar de verdad en una gestión en función de las necesidades de la población, sin primar criterios economicistas, porque todo tiene un límite y la paciencia de los pacientes y profesionales está a punto de agotarse. Esto es lo que señalan desde la plataforma en defensa de la sanidad pública. Ahí quedan esos dos casos que damos a conocer. Por una parte, insistimos, la carta abierta a la dirección del Hospital da Costa por parte de Suso Villalba, vecino de Ribadeo, y la denuncia en el juzgado de Mondoñedo de una persona también porque han tardado 2 años en hacerle una, porque lleva esperando 2 años en hacerse una prueba de esfuerzo y no le han dado ninguna explicación ni ninguna llamada. Nuevos casos que salen a la luz pública sobre esas situaciones que se viven a diario en el Sergas. 13:14 pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino.
Xoves 17 de maio, Día das Letras Galegas. Adicado á extremeña que escribiu no idioma galego, María Vitoria Moreno. Mostras, teatro, música, día de festa. Concello de Viveiro, festexao con nós.
Gente rellenita de cualquier edad y que le guste vestir a la última, de tallas. Somos especialistas en tallas grandes. Tenemos tallas de la 40 a la 70 y si no tenemos tu prenda, te la conseguimos. También encontrarás gran variedad de complementos. Y con motivo de nuestro 3er aniversario queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros 1 año más. Por ello, comprando en de tallas tendrás un 20% de descuento en mayo y junio y además entras en el sorteo de un vale de 100 euros. De tallas, sigue en Facebook e Instagram. Abrimos sábados todo el día a partir de las 11 de la mañana. Detalles. Estamos en Rúa do Correo 8, en Burela, frente a la estación. Deseamos a todos unas felices fiestas.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia de Amariña y Occidente de Asturias, celebramos nuestra quinta quincena del mar. La Solana de Ribadeo, junto con el restaurante Sangel y restaurante Marinero, celebran este homenaje al mar y a sus productos desde el 7 al 20 de mayo. Elaboraremos raciones degustación a 8 euros, platos recomendados con pescado desde 18 euros y un menú degustación completo por 30 euros. Ven al puerto de Ribadeo, disfruta su ría y disfruta su sabor en nuestros restaurantes.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre tres implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida Damariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
Festa Romaxe das Cruces en Aponte Arante este domingo día 20, a unha misa solemne seguida de sesión Bermud co Orquestra Superfama, ás 10:30, Festa Verbena co Trío Merengue e Orquesta Superfama. Luns 21 dende ás 12 do mediodía, Bendición dos Campos, Procesión, Bandeo de Pendóns e Reverencia das Cruces, acompañado de A Chocolateira, Grupo de Gaitas da Ponte Nova. A continuación, misa, despois sesión Bermud co Trío Merengue. Organiza Comisión de Festas das Cruces da Ponte de Arante, colabora Concello de Ribadeo e OCAR. 17 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos ahora de Mondoñedo, porque se ha convertido en el primer concello que consigue de la Xunta de Galicia la habilitación completa en materia de patrimonio. Esto se ha firmado esta misma mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento mindoniense. Así pues se van a agilizar trámites y se van a poder realizar actuaciones pues con los plazos mucho más cortos. Vamos a escuchar a Elena Cándida, la alcaldesa de Mondoñedo, sobre ese convenio y la valoración.
Non, Mondoñedo ten un gran patrimonio material e inmaterial, iso é un escenario de oportunidades, pero iso tamén nos fai moitas veces pois ser máis lentos na tramitación burocrática, porque hai moitas administracións a maiores do concello que necesitan informar os nosos expedientes. En este caso, en concreto, para autorizar intervencións en bens catalogados integrantes do patrimonio arquitectónico e etnolóxico, a partir de agora teremos a habilitación, a casinatura deste convenio. Agradezco pois non só este convenio, non, a Consellería de Educación, probablemente sexa das consellerías do Goberno galego que máis coida Mondoñedo. É verdade que sempre presentamos proxectos moi interesantes, pero a sensibilidade que atopamos nesta consellería pois é absolutamente total. Eu quero agradecer yo ao conselleiro, xa que teño o privilexio de telo á miña dereita.
Pues ahí quedan las declaraciones de la alcaldesa de Mondoñedo. Van a poder agilizar un poquito más los trámites y también valora la colaboración de la Consellería de Educación con este concello. Vamos a escuchar al conselleiro, a Román Rodríguez.
Que Mondoñedo vai ser con esta asignatura o primeiro concello de Galicia, o primeiro concello de Galicia que se vai habilitar ao amparo da Lei de Patrimonio para poder autorizar directamente pois unha gran parte pois dos expedientes administrativos que se xestionan en patrimonio na Dirección Xeral de Patrimonio, que son moitos. Estamos a falar de en torno a 10.000 de media ao ano, e isto vai posibilitar que sea Mondoñedo, pois, ao ser o primeiro concello de Galicia, vai ser o propio concello quen poida informar directamente cos seus técnicos municipales pois un número inxente de expedientes administrativos que ata o momento si van, tiñan que pasar por o servicio da Dirección Xeral de Patrimonio, ben a nivel provincial, ben a nivel autonómico, nas diferentes comisións, nas comisións provinciales ou na comisión do Camiño de Santiago.
Román Rodríguez subraya también la importancia de avanzar en la colaboración con los ayuntamientos, haciéndolo a través de esa gestión más fácil, más eficiente, que repercuta de forma positiva en el día a día de las personas, y también detalla quiénes van a ser los principales beneficiarios de este convenio.
Al final de todo este convenio, que é o primeiro convenio de Galicia, insisto, pues os beneficiarios máis directos van ser os veciños. Van ver reducido os seus trámites administrativos, van ter maior axilidade na resolución dos mesmos e van ter unha maior certeza e unha maior seguridade xurídica, xa que se nos servizos técnicos municipales se adopta unha decisión, esa decisión non vai ser modificada con posterioridade. Obviamente, hai que salvagardar aqueles elementos máis senlleiros onde, obviamente, é necesaria a intervención da Dirección Xeral de Patrimonio para decidir se se pode facer unha intervención ou non. Bens catalogados máis importantes, Vix, Camiño de Santiago e bens da Igrexa. Pero todo o resto, que é unha gran maioría, pois van poder, de algún xeito, facerse aquí en Mondoñedo.
Pues las cosas un poquito más fáciles, por lo tanto, para Mondoñedo en materia de patrimonio, porque lo tienen en mano y además de forma completa. Habilitación completa en materia de patrimonio, se agilizan trámites, plazos de actuación en todo el ámbito municipal y de paso se garantiza la seguridad jurídica en los procesos. Hasta el momento tan solo Orense disponía de una habilitación de este tipo, pero de carácter parcial, así que Mondoñedo se la lleva de carácter completo. 21 minutos pasan de la una del mediodía.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Hablamos de otros temas que también marcan la actualidad, como el registro en esta jornada de hoy de un escrito en el Ayuntamiento de Foz por parte de vecinos afectados por las obras en Álvaro Cunqueiro y los representantes de las fuerzas de la oposición en el Ayuntamiento. PSOE, Foz Plataforma de Futuro y Bloque Nacionalista Gallego estaban todos con los vecinos, han presentado un escrito que en principio tiene 57 firmas, pero van a seguir recogiendo firmas. Están en contra de las medidas que se han tomado en el seno de esta obra que impiden a los vecinos acceder a sus garajes, a todos los vecinos de la calle acceder a sus garajes. Esto ha llevado a algunos a alquilarse plazas de garaje en algunos otros lugares fuera de la calle, evidentemente porque no quieren que sus vehículos duerman en la calle durante 4 o 5 meses, que son los que van a durar las obras. Vamos a escuchar por una parte a Carmen Castillo. Ella es la presidenta del edificio Corral de Álvaro Cunqueiro, número 36.
Oye, pedimos al alcalde que cumpla con que prometeu. Él dijo que no proyecta y vamos a tener acceso a los garajes, pues cofá.
¿Cuál es el mayor problema que tenéis? Que no tenéis acceso a los garajes en ningún momento.
En ningún momento, pero es que ni los garajes ni peatonal. Yo ayer crucé a calle por la tarde y me llamara la atención a Ángelo de Ransel, que si viña os de seguridad, que me iba a meter una multa, pero ¿de qué va? Las vallas estaban abiertas, pues que se encarguen de las pechadas. Yo si os veo abiertas, cruzo.
Pero acceso a las viviendas si tenéis, evidentemente, porque no tenéis.
Hombre, sí. Era lo que faltaba, que nos subieran un dron.
El problema son los coches, ¿no?
Claro, yo por ejemplo, no nos edificio tuvimos que pagar plazas de garaje. Yo estoy pagando 40 euros, por cada plaza tengo 2. 80 euros. Y el meu garaje está vacío. ¿Qué me va a pagar a mí eso?
Ahí queda la crítica de una de las vecinas afectadas. Como dice, su garaje está vacío. En el garaje de ese edificio en estos momentos, según ella señalaba, tan solo hay 2 vehículos, pero a uno de ellos sí que se le deja entrar y salir porque es de una persona con movilidad reducida, e indica que si se deja un coche, si se deja un vehículo, debería dejarse también al resto de los vehículos. También señalan que desde la vecindad pues le habían propuesto al alcalde, a Javier Castiñeira, la posibilidad de sacar el coche a primera hora de la mañana, antes de que comenzaran con las obras, y luego devolver el coche al garaje a última hora de la tarde, cuando ya hubieran terminado con las obras, pero que se negó tajantemente. Es decir, que en todo momento dijo que a eso no, que de eso nada. Así que están indignados y van a seguir recogiendo firmas, según han señalado en esa rueda de prensa espontánea que se ha formado ahí frente a la oficina de registro del Ayuntamiento de Foz. Vamos a escuchar también a los representantes políticos. Por una parte, al representante del Partido Socialista, Chema Linares.
Nosotros lo que vamos a exigir es que se cumpla el proyecto de ejecución que dice que se debe garantizar que todos los que tienen viviendas accedan a sus viviendas, que se facilite además también que los comercios puedan descargar la mercancía. O sea, no estamos pidiendo otra cosa que un proyecto de ejecución que viene recogido que se tenga que acceder a las viviendas, a los garajes. Los vecinos lo que tienen es un derecho de paso, es decir, tienen un vado, y el vado es una licencia que concede un derecho de paso a su propiedad. Por lo tanto, se está limitando y coartando el derecho de paso a su propiedad privada. No quieren renunciar a este derecho de paso, quieren ejercer ese derecho de paso, y está en su derecho en su momento pues ejercer las acciones legales que consideren convenientes para pedir las indemnizaciones que crean convenientes, ¿no? Yo creo que esto es demuestra pues una falta de diálogo y una falta de entendimiento y capacidad de empatía con los vecinos por parte del alcalde, que era muy fácil pues cumplir lo que es el proyecto de ejecución.
Pues falta de empatía por parte del alcalde, y que sería fácil cumplir con el proceso de ejecución. Eso es lo que apuntan desde el Partido Socialista, por ejemplo. También hablaba el representante de la Plataforma de Futuro, de Foz Plataforma de Futuro. En este caso, él indicaba que esa reivindicación no sería necesaria siquiera, porque la entrada y salida de los garajes estaba contemplada en el proyecto.
La forma por ratificar un poco las demandas de los vecinos, y aquí estamos para apoyar esa reivindicación. Una reivindicación que no debería de hacer falta, porque algo que está aprobado en pleno, un proyecto de ejecución, y que eso está contemplado en ese proyecto, es simplemente llevar a cabo el proyecto y nada más. Todo el mundo estaríamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que, como bien decía este compañero do PSOE, pues aquí estamos habituados a que o alcalde y o equipo técnico nas obras esto vaya facendo un pouquiño o que lles apetece. Según se levante o día, pues vai cambiando a forma de actuar, e aquí estamos vendo outra vez pues que neste caso non se está levando a cabo o proxecto.
Indican que no se está llevando a cabo el proyecto y desconfían de que se estén cambiando determinados asuntos, como que, por ejemplo, no se lleve a cabo el saneamiento en su integridad.
No se cambien na totalidade, cando era unha demanda e era un acordo de pleno que se había levado a cabo no seu momento, non? Entón estamos ante a improvisación outra vez, ante o facilitar isto posiblemente a empresa constructora esa rebaixa de coste inicial da que levan a proxecto e poidan optar a facer esta obra. Pois desta maneira pois estamos rebaixando os costes en todo momento, se cambian os materiales, se cambia o orden de obra, así estamos.
Desconfianza entre la oposición y desconfianza también entre los vecinos. Por su parte, también estaban representantes del Bloque Nacionalista Gallego en esta presentación de firmas. Escuchamos también a Lorena Seivane, que dice que ellos siempre van a estar del lado de los vecinos.
O BNG, como sabe, siempre está al lado dos vecinos y das súas demandas. En este caso, solicitan poder ter acceso aos seus garaxes durante o tempo que dura as obras, y parecemos que é unha reivindicación pois lógica e perfectamente defendible. Por eso estamos aquí apoyando esa reivindicación. Esperemos que durante o tempo que se van desenrolar as obras, que vai a ser durante 5 ou 6 meses, non nos encontremos con máis problemas e teñamos que, de novo, facer forza xunto cos vecinos para que teñan acceso a cosas tan básicas como o seu garaxe ou as súas vivendas con comodidade. Demandamos, por lo tanto, que o alcalde e o seu equipo de goberno tomen en consideración esta petición e modifiquen na súa medida, na medida do posible, o proxecto para poder, bueno, para que seguir o proxecto de execución, como comentaban, modifiquen os plans que teñen establecidos hasta ahora para dar cabida a estas reivindicacións.
Pues ahí quedan las quejas. Hemos escuchado a los representantes de las tres fuerzas de la oposición, Partido Socialista, Foz Plataforma de Futuro y Bloque Nacionalista Gallego, y también a una de las representantes de los vecinos afectada, Carmen Castillo, que es, como decimos, la presidenta de la comunidad del edificio Corral de Álvaro Cunqueiro, número 36. Mucha indignación por parte de los vecinos. La obra puede durar bastantes meses, están hablando de unos 5 meses aproximadamente, y no pueden entrar ni salir de sus garajes, con lo cual, pues, o los dejan durmiendo fuera, el coche en la calle durante X meses, o si no, tienen que alquilarse otras plazas de garaje, que es lo que señalaba esta mujer que había hecho, que ella tiene 2 o 3 coches, me parece que ha comentado, y que, claro, pues está pagando unas plazas de garaje aparte, al margen de que también pues tienen otros gastos, otras complicaciones derivadas de no poder acceder a sus garajes. Han intentado ponerle facilidades al alcalde, pero no han encontrado diálogo por su parte. Es la crítica que se realiza en esta jornada de hoy y la demanda que se lleva a cabo. Han presentado presentado, como decimos, esas firmas en el registro del ayuntamiento con fecha de hoy, pero van a seguir recogiendo firmas que se irán adheriendo a este escrito que se ha presentado hoy en el ayuntamiento.
Y aquella oveja nunca más volvió a mentir. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Gracias, abuela.
Nadie comunica mejor oralmente que ellas. Nadie comunica mejor visualmente que nosotros. Logo Design Studio. Rotulación, serigrafía, diseño, impresión y mucho más. Calle Villalba 8 Bajo, en Ribadeo.
Atención, burelesas y burelesas. Se acercan las fiestas de Burela y no saben cómo sorprender a los suyos.
En Restaurante O Castelo les ofrecemos nuestro servicio takeaway para llevar a casa.
Sí, sí, todos nuestros platos estrella para que los puedan degustar en su propia casa.
Para sorprender a sus invitados sin salir de su casa, o si lo que prefiere es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponemos de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-59-4402. Teléfono de información y reservas 982-59-4402.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
¿Has pensado alguna vez las horas que pasan nuestros ojos sometidos a la luz de las pantallas digitales? ¿Sabías que actualmente todos los dispositivos emiten entre un 80 y un 90% de luz azul? ¿Sabes cómo afecta esto a nuestros ojos? La luz azul en parte es beneficiosa, pero hay ciertos tipos que son dañinos y por eso debemos velar por nuestra salud ocular. En Óptica Rego disponemos de las nuevas lentes con filtro protector de luz azul, permitiendo la máxima transparencia sin descuidar la salud de nuestros ojos. Ven y pregúntanos. Estaremos encantados de informarte y darte una solución totalmente a tu medida. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Cobas, Viveiro.
Seguimos adelante. Cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar del municipio de Cervo, porque el ayuntamiento lleva hoy a pleno la aprobación del reglamento de régimen interno del centro de día residencia, dando pasitos y pasitos hacia adelante. Así lo explica el alcalde Alfonso Villares.
Hoxe desde o Concello de Cervo vamos a dar un paso máis para a posta en funcionamento dun novo servicio no noso concello como é o centro de día residencia. E para ilo vamos a levar ao pleno a aprobación dunhas normas de funcionamento interno, tanto do centro de día como da residencia. Unhas normas de funcionamento interno que son necesarias aprobalas, elevalas ao pleno, e en donde en estas normas se regulan distintos aspectos que para o funcionamento deste novo servicio. Aspectos que van pues, desde os servicios básicos que van incluídos tanto no centro de día como na residencia. Tamén se fala pues, da distinta documentación que van ter que aportar as persoas usuarias. Tamén se incluyen pues, hasta os deberes, as obligacións e os dereitos que teñen as persoas usuarias deste novo servicio. En todo caso, unha serie de cuestións que todas están incluídas en este reglamento que vamos hoxe levar a pleno para a súa aprobación. Tamén aprobamos desde o Goberno de Cervo facer un folleto que vamos a repartir a todas as casas do noso concello, unha información en donde damos conta da posta en funcionamento deste novo servicio e, sobre todo, destacar unha serie de cuestións. Unha, que quen teñe preferencia de acceso para ser usuarios deste centro, pois son os veciños de Cervo, e para elo é necesario facer unha prescripción nas oficinas do rexistro do noso concello, e que esta prescripción vai estar aberta a partir do 14 de xuño, e que para unha primeira valoración de todas as posibles solicitudes, pechará o 29 de xuño. Despois habrá unha renovación deste rexistro de acceso semanalmente. Tamén vamos a informar que vai haber unhas xornadas de portas abertas. Xornadas de portas abertas que van ser o día 11, 12 e 13 de xuño, e que, sobre todo, estas xornadas van a servir para que vexan as instalacións todas as persoas e, sobre todo, aquelas persoas que van ser posibles usuarias deste novo servicio. un novo servicio que nos xa dixemos que para o Concello de Cervo é un momento moi importante, porque ao fin e ao cabo aportamos un novo, pues, bueno, un novo servicio para todos os nosos veciños, e ademais un servicio que está pensado para o noso presente, pero tamén para o noso futuro.
Pues ahí está la residencia de la tercera edad de Cervo, dando pasos hacia adelante. Y más de Cervo, porque más de 750 alumnos de colegios de la provincia han participado en un proyecto educativo de la Fundación Meniños, con la que colabora la Diputación y también los alumnos del CEIP San Ciprián y en este ayuntamiento, en el de Cervo, que han participado en ese proyecto que es novedoso. El gobierno de la Diputación destina 8.500 euros a este colectivo para el desarrollo de esa nueva propuesta. Está basada en la educación emocional y han participado, como decimos, 20 colegios de la provincia. Sonsoles López Izquierdo, la diputada de Promoción Económica y Social, ha visitado el colegio de Cervo esta misma mañana. La escuchamos.
Vimos de visitar os pequenos de infantil de no colegio de Cervo, que están traballando co programa de O Viaxe ás Emocións a través da Fundación Meniños, que financia a Deputación e que permite así pois traballar cos pequenos as emocións, facer distintos xogos e distintas experiencias que lles permite xestionar pois o seu comportamento, entender as súas emocións, enfrentarse a elas para saber pois como xestionalas. E dende logo ha sido ten sido unha experiencia fascinante ver como estes pequenos se desenvolven xa con unha facilidade que xa quixeran moitos adultos.
Ahí estaban, después de visitar ese CEIP de San Ciprián. Esa iniciativa está dirigida a niños de cuarto, quinto y sexto de educación infantil y también a los de primero y segundo de primaria. Es la iniciativa impulsada por la Diputación de Lugo con esa ayudita de 8.500 euros y en la que participan 20 colegios de la provincia. Proyecto educativo de la Fundación Meniños. 36 minutos pasan de la una. Vamos a cambiar ahora de asunto y hablar de deportes con Miguel Fuente.
Hoy presentan a las 4:30 de la tarde en Mondoñedo el Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales de Fútbol Sala, competición que se va a desarrollar el domingo día 20 de mayo durante toda la jornada. Y 5 jugadores infantiles del Club Patinaje Trasnos de Ribadeo han ido a la segunda tecnificación para la elección de jugadores de cara a la selección gallega, la cual participará en torneos nacionales. Este año el seleccionador nacional, Phil Budrol, fue el encargado de impartir dicha tecnificación, lo cual alegra mucho, puesto que los jugadores ribadenses han podido aprender muchísimo y ha sido un revulsivo también para ellos muy grande. Para los chavales sería una gran recompensa ahora a todo su esfuerzo y trabajo poder entrar en la selección gallega. Y la 7ª edición del Memorial Héroes do Orzán regresa con doble sede a Coruña y a Mariña para inundar de fútbol sala el comienzo estival del torneo de fútbol sala base. Arrancará en la ciudad herculina con competición entre el 14 y el 17 de junio. En la tercera edición a Coruña, el Memorial volverá a apostar por el deporte femenino con las categorías infantil y cadete, además de pre-Benjamín, Benjamín Alevín y Special Olympic. La tradicional sede de Amariña acogerá las categorías entre pre-Benjamín y juvenil, con torneo entre el 27 de junio y el 1 de julio en las localidades de Burela, Foz, San Ciprián, Xove y Viveiro. Y hablando de baloncesto, el Celta CC a Foz juega mañana su último partido de esta temporada. Será a partir de las 6 de la tarde frente al Club Baloncesto Omeco, un partido prácticamente sin trámite ninguno, simplemente la despedida de la temporada ante su afición por aquello que de la derrota del pasado fin de semana les deja aleja de poder estar en la segunda plaza y conseguir ascenso de categoría, en una jornada donde el Club Baloncesto en Viveiro va a cerrar también la temporada. En este caso será el sábado a las 6 de la tarde en su cancha frente a Dallariz, un Club Baloncesto Viviero que consiguió ya el ascenso a la superior categoría y ahora pues falta por conseguir el título. En el mundo del fútbol sala, de cara al próximo fin de semana, tenemos derbi femenino entre el Pescado Rubén Burela fútbol sala y el Ourense, dos equipos que están clasificados para la Copa, dos equipos, por una parte el Burela que sigue pensando en las mínimas opciones de quedar campeón de liga, siempre esperando a que fallen sus rivales, y el Ourense, ya digo, clasificado para la Copa y poquito más. Recordamos, viernes, 9 de la noche, esa final para el equipo masculino frente al Betis. Hay que ganar, solamente vale la victoria para seguir jugar ese tercer partido de playoff por el ascenso a la superior categoría.
39 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de fiestas, de la que tienen planteado planteada esta noche en el municipio de Foz, la fiesta del comercio de Hacia Foz, con un centenar de personas invitadas y un gran homenajeado, el primer presidente de la Asociación de Comerciantes, que además es el cronista de Foz, Suso Fernández. Esto después de la publicidad.
Amantes do bo comer, chega a Ribadeo a 13ª edición do Ribadeo de Tapeo, do 11 ao 20 de maio. Poderás degustar 44 petiscos, entre os que atoparás tapas gastroaccesibles, vegetarianas e sen gluten. Ademais, cantos de taberna, sobremesas culturais e a primeira gastroxincana mesturaránse para ofrecerche o noso mellor evento gastronómico. Non o perdas, achégate a Ribadeo do 11 ao 20 de maio para degustar as nosas mellores tapas. Este sábado te esperamos en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. En nuestro escenario, Grupo Diamante. Ven a bailar, ven a divertirte, ven a Rosalar. Con servicio de bar y cafetería, donde podrás disfrutar de los mejores platos combinados y raciones. Este sábado tu cita está en Rosalar en Ribadeo. Un clásico de la noche con el Grupo Diamantes.
Hola, Terito. ¿Ya pensaste qué maíz vas a sembrar este año?
Y echaré el de siempre, el que me trae el comercial de confianza.
Hombre, Terito, eso es cosa de viejos. El futuro es Decal. Decal selecciona sus híbridos aquí en nuestra tierra, consiguiendo las variedades más sanas y digestibles para nuestras vacas. Decal es variedad.
María Vitoria Moreno, extremeña, amou o galego como o galego que máis. Día das Letras Galegas, xoves 17 de maio. Concello de Obaladouro, coas nosas letras.
Del Concello de Obaladouro vamos a hablar a continuación también, porque desde el Partido Popular critican que el Ayuntamiento sigue sin ejecutar cerca de 9.500 euros concedidos por Asunta para la Escuela de Agricultura Ecológica. Es una crítica del PP. En enero de 2016 el alcalde dio cuenta de la creación de este centro apoyado por la Diputación de Lugo. Era un referente en ese campo a través del que se iba a dar formación para obtener el certificado de profesionalidad en agricultura ecológica, tal y como se exige, por cierto, para poder acceder a ayudas de la Unión Europea. Y los populares consideran que ahora los datos demuestran una clara ineficacia en la gestión por parte del alcalde. Censuran que el socialista está desperdiciando una oportunidad de estas características, sobre todo cuando este centro era el proyecto estrella del equipo de gobierno. Es una crítica del Partido Popular de Obaladouro. Alertan que no se han ejecutado 9.500 euros concedidos por la Xunta para la Escuela de Agricultura Ecológica y le piden al alcalde más responsabilidad con fondos que recibe de otras administraciones. Esto sobre Obaladouro, una noticia de última hora que llega en estos momentos a nuestra redacción. Y ahora hablamos de fiestas, como decíamos, de la fiesta de la Asociación de Comerciantes de Foz. Va a ser esta noche en el Hotel Leitón, a partir de las 9:30. Van a intervenir muchos representantes del mundo de la política y también representantes de la Asociación de Comerciantes, de la actual y de la originaria, que es Suso Fernández, que al mismo tiempo es el cronista de la localidad y que va a ser homenajeado. Suso Fernández estuvo al frente de la Asociación de Comerciantes de Foz 15 años, nada más y nada menos. De esto nos habla el actual presidente de la Asociación de Comerciantes, José Carlos Paleo.
Suso Fernández, Suso de Bahía, votou durante 15 anos, foi presidente, foi o que realmente nos convocou a todos os comerciantes en aquel momento para unha xuntanza, para facer unha asociación, para defender os intereses de todos. E bueno, en aquel momento, pois era unha forma máis de dinamizar, de empezar a dinamizar, porque claro, 30 anos para atrás ten súa historia e avanzouse muchísimo. Entonces esas cousas, pois, comentaremos-las de recordos na CEA.
Una fiesta en la que, como decimos, pues va a intervenir mucha gente, habrá como un centenar de personas y seguro que se lo van a pasar muy bien.
Sí, bueno, é unha festa especial doblemente, porque moitos dos que vamos a asistir a CEA, pois somos, estuvemos xa na xestora, na primeira directiva, entonces, bueno, pois xúntase 30 anos de traballo dun plumazo e tamén sentimientos de cando empezamos.
30 años de trabajo. A lo largo de esos 30 años solo han cambiado de directiva 3 veces, lo cual significa que pues a la gente no le importa repetir, seguir años y años al frente de esa junta directiva, como por ejemplo José Carlos Paleo, que ha renovado recientemente al frente de la directiva. Y algo que no suele ocurrir, ya sabemos los problemas que han tenido otras asociaciones de comercio de nuestra zona, de la comarca de La Mariña, en estos últimos tiempos para renovar la junta directiva, porque es mucho trabajo, porque muchas veces pues puede ser ingrato, pero en la Asociación de Comerciantes se lo han tomado siempre con alegría, con buen humor, siempre implicados. Señala Paleo que esto es el ADN con el que nació Hacia, que continúa presente.
Creo que uno de los acertos de hacia Foz, pois é a filosofía e o ADN que se marcou desde o principio, non? Os objetivos en todo iso, pois, manténse asociada prácticamente a mesma xente, mas os novos que se van facendo, directivas, pois, eu son o tercer presidente, con lo cual en 30 anos parece que é moi pouco, non?
Y también hemos preguntado que cómo se puede sobrevivir a Internet. Estamos en un mundo en el que nos está invadiendo, evidentemente, Internet, la compra por la red y el comercio de cercanía, pues seguro que es el que más perjudicado se ve. Él dice que no se puede solucionar todo con un clic.
Bueno, pues yo pienso que simplemente tener claro que a tecla no soluciona todo, que a convivencia, sacar adiante los nuestros pueblos, no dependen de una tecla, sino utilizarla para lo que convenga. Pero bueno, hai que pensar que eu son dos que vexo as grandes marcas, as grandes macrotiendas que se están instalando no centro das cidades. Eles están facendo realmente comercio de proximidade. Simplemente que son miles de metros o que queren utilizar, pero escápase dos centros comerciales e avanza ao centro das cidades. En ese caso, pues nosotros somos centro comercial aberto, efectivamente, hai un daño que existe, pero temos que revertir ese daño e facerlle ver a nosa xente, a nosa clientela, que é moi moi importante o primer comercio, o comercio local, non? Comercio que realmente está detrás do patrocinio de prácticamente todas as actividades que se fan en cada concello e que ten que repercutir tamén no concello a compra, non?
Pues ahí están, van a ensalzar esos 30 años de existencia de la Asociación de Comerciantes. Estará entre las autoridades la directora general de Comercio de la Xunta de Galicia, Sol Vázquez, el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, o también el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Esto por la parte regional, luego por la parte provincial, la responsable del área económica de la Diputación, Mayra García, por la parte mariñana, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Alfredo Llano, luego el alcalde Javier Castiñeira, los representantes de la Corporación Focense y representantes del comercio y de la hostelería, que son los que cumplen esos 30 años asociados, así como el homenajeado, el cronista de la localidad, Suso Fernández, que ocupó ese cargo de presidente de la Asociación de Comerciantes Foz durante 15 años también. Y habrá sorpresas, además de alguna actuación. Bueno, hacemos un alto en el camino y hablamos de otros temas que también marcan la actualidad, como esa investigación que se está en red del Rey Cintolo.
Cruz Roja Peugeot dice sí. ¿Y tú? Di sí al mantenimiento de Peugeot con lubricante total y llévate un boleto del sorteo de oro de la Cruz Roja. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Talleres Casariego. Estamos en el polígono industrial Mantaras de Casariego.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela. Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ahora toca hablar de cuevas, de la Cova do Rei Cintolo, de Mondoñedo, claro, por supuesto, la cueva, y de un estudio que se está realizando. Es una investigación multidisciplinar sobre la cueva que llevan a cabo un par de investigadores. Ellos son Xurxo Lorenzo y también, por otra parte, Javi Fouz. Tenemos con nosotros a uno de ellos, a Xurxo Lorenzo. ¿Qué tal, Xurxo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estáis haciendo una investigación sobre la Cueva do Rei Cintolo, pero además desde varias perspectivas: historia, leyendas, origen del nombre, hallazgos arqueológicos, muchísimo. ¿Cómo surgió esto? ¿De dónde partió la idea?
Pues mira, esto en realidad, aunque llevamos los tres últimos años haciendo una investigación a fondo, el embrión de todo esto empezó en 1997, hace un montón de años. Y el tema era porque de aquella, tanto mi hermano David como yo, pues éramos guías en la Cueva del Rei Cintolo. Era una época donde la cueva estaba abierta al público. Lo que pasa es que había mucha gente que preguntaba en la oficina de turismo, pues para guías, más que nada por no perderse. Y entonces, pues a esta gente que los llevábamos, bueno, pues llegó un momento que nos pareció interesante pues darle un pequeño documento, pues respondiendo a todas las preguntas más o menos que nos solía hacer la gente. Y entonces, pues claro, siempre te preguntaban por el origen del nombre, por la extensión de la cueva. A veces alguno pues por temas de geología. Y bueno, pues se trató de hacer un resumen pues así muy sencillito, pues para, digamos, para obsequiar a esta gente y que les quedara un recuerdo a todas aquellas gentes que le aquella pues llevábamos a la cueva sin más pretensiones. Lo que pasa es que después hace pues unos 3 años, bueno, pues fue cuando decidimos retomar un poco aquel trabajo y bueno, pues empezaron a hablar con gente, a tirar del hilo. Bueno, pues aquel trabajo pues se nos fue de las manos y terminamos pues con un trabajo de 350 páginas.
350 páginas. Claro, y esto surgía en realidad de la demanda, porque claro, cuando uno va, supongo que el primer día que enseñasteis la cueva, pues no os imaginabais lo que se iban a preguntar, y según os iban preguntando ya os iréis preparando, ¿no? Nos van a preguntar por esto.
Sí, sí, efectivamente, además más o menos, pues la curiosidad de las personas es la misma, entonces pues casi todo el mundo pues preguntaba las mismas cosas, ¿no? Eso es normal, yo también lo hubiera preguntado si estuviera en el lugar de la gente que venía allí a visitar la cueva.
Bien, y recopilando toda esa información y hablando con muchas personas, ¿no? Porque supongo que también ahí, no sé si a golpe de tradición oral, de recuerdos, de escritores, de vecinos.
Pues de todo un poco, de todo un poco. Incluso también a través de archivos, de hemerotecas, de gente que tenía recuerdos, de gente que te hablaba de otra gente. Entonces, pues tirando de hilos, a veces llegabas a sitios insospechados. Y sobre todo cosas curiosas, como que pues había gente que igual manejaba una pequeñita información que no le daba mucha importancia, pero que al final era la pieza de una pieza más de un puzzle. Entonces esa información con otra información pues te servía para al final para reconstruir algo interesante. Y sobre todo, eso, nosotros hemos trabajado mucho estos últimos 3 años, pero también es cierto que ha habido mucha gente que nos ha ayudado. Y ya digo, o sea, aportando fotografías, aportando trabajos, aportando recuerdos, y la verdad es que el trabajo pues tiene mucho más valor gracias a toda esa gente que nos echó una mano. Y además, todo el mundo de una manera desinteresada, de una manera muy amable. La verdad es que eso fue un punto emocionante, el ver como tanta gente pues también te ayudaba, ¿no? Porque a veces si te van poniendo piedras en el camino, pues también te desanimas, pero si ves que la gente pues también te anima, también te colabora, dices, bueno, pues también es un estímulo para continuar.
Podríamos decir que vosotros sois de los que mejor conocen la cueva porque lleváis años enseñándola, sois de Mondoñedo o vinculado con Mondoñedo, por ejemplo, Javi Fouz, y son muchos años de experiencia con ella, pero en la historia de la cueva ha habido muchos altibajos, ¿no? Ha habido momentos en que se podía visitar libremente, lo cual también supongo que implicaba cierto peligro. Luego, momentos en que estaba cerrada, cal y canto, no había manera de verla y es una joya. Ahora parece que está un poquito más encauzado.
Sí, además lo lógico, lo totalmente lógico es que la cueva esté cerrada, porque al final eso en realidad lo que es una montaña que por dentro, desde la cima hasta la base, pues está horadada como un queso gruyer. Es decir, son más de 7.000 metros conocidos, pero no es que sea un túnel longitudinal, sino que en realidad pues es un montón de pasadizos por dentro de la montaña. Entonces la posibilidad de perderse, de tener algún percance, claro, es muy elevada, sobre todo si es gente que no tiene unos mínimos conocimientos en espeleología. Entonces, mi opinión, el hecho de que esté cerrada es indiscutible. Y después, aparte también por la propia protección estética de la cueva, más allá de un tema de seguridad. Entonces sí, lo lógico es que esté cerrada. Y después, a partir de ahí, mi opinión también, la situación ideal de cara al tema de turismo, pues la situación actual. Es decir, un turismo enfocado a turismo de naturaleza, de aventura, y que la gente interesada pues tenga la posibilidad de conocer unas cuevas, pero además en su estado natural, que es la mejor manera de conocerla. Y en ese sentido, pues la cueva del recinto pues es una oportunidad muy interesante. Y después, si alguno pues quiere profundizar más y se engancha, pues tiene la puerta abierta para convertirse en espeleólogo a través del club nuestro o de cualquiera de los otros clubes que existen.
Porque tú eres cofundador del club Espeleoclub Rey Cintolo también.
Sí, de hecho, Mondoñedo siempre tuvo tradición de espeleólogos. Es decir, de siempre, desde que hay documentación escrita y mucho antes, pues el pasatiempo habitual de la chavalada de Mondoñedo, lógicamente, pues que quería aventuras, pues era ir a dar exploraciones por la cueva, con mayor o menor intensidad, pero eso ha sido siempre así. Y después ya en épocas más recientes, cuando ya empezó a haber pues Federación de Montaña, Federación de Espeleología, bueno, pues ya aquellos grupos, pues algunos ya se fueron federando. Entonces, de hecho, pues en los años 70 pues tuvieron el grupo Topos, que son muy recordados en Mondoñedo. Después en los 80 y principios de los 90 pues estuvo el GS Racing Tolo. Y después la siguiente generación fuimos nosotros, a partir del 99, que de hecho llevamos ya unos años pues sin estar organizados como club, pues haciendo espeleología, y bueno, y al final pues casi más que fundar un club nuevo, que sí que lo fundamos, casi pues fue retomar por la senda de los clubes anteriores.
Dinos dos datos. Una, ¿qué curiosidad o qué hay algo especialmente llamativo que no conozcamos de la Cova de Racing Tolo? Tenéis un estudio de 350 páginas, algo hay ahí que no sabemos, fijo.
Sí, dentro del estudio pues hay, lógicamente, muchas sorpresas, tanto en temas de fotografía, pero bueno, yo diría que quizás, pues mira, por ejemplo, a nivel geológico, una de las peculiaridades más importantes del Cintolo, que no es habitual, es en cuevas de roca caliza, pues es que está incrustada entre pizarras. Es decir, para que se forme una cueva tiene que ser principalmente en rocas solubles, como es la roca caliza, pero es que es una rareza ya que haya roca caliza en Galicia. Pero es que el Cintolo, a cada paso, vas mirando al techo, a las paredes, y entonces ves pizarras negras. Entonces es algo muy muy sorprendente. Incluso en muchas zonas, por esas pizarras negras, pues escurrió la caliza como si fuera una cera, y entonces está llena de pues estalagmitas y chorretones en general de caliza solidificada, y es un contraste espectacular, el negro de la pizarra con el blanco de la caliza.
Y otro detalle más, porque desde el ayuntamiento recibís un apoyo económico, financiación. ¿Se puede contar cuánto o cómo se ayudan?
Pues mira, nosotros el trabajo este, la verdad es que lo hicimos sin ningún tipo de pretensión. Era como un trabajo para nosotros, es decir, por una parte, por intentar aglutinar todo lo que existía, porque se habían hecho ya muchos trabajos de investigación, había muchas fotografías, es decir, había mucha información, pero deslavazada. Entonces a nosotros, por un interés personal, también quisimos intentar aglutinarlo todo en un archivo, y después al final pues empezamos a encontrar cosas incluso que eran inéditas, que estaban desconocidas. Y una vez que tuvimos todo eso terminado, pues lo presentamos en el concello, pero sin ninguna pretensión, únicamente por informar de lo que estábamos haciendo. Y la verdad es que el concello pues mostró mucho interés, y a partir de ahí pues fue cuando se decidió hacer la publicación. Y la verdad es que nosotros pues también en ese sentido pues estamos muy agradecidos, porque ya digo, el trabajo este no lo iniciamos con pretensión de publicación, tampoco sabíamos que íbamos a llegar a hacer un trabajo tan extenso. Y bueno, llegados a este punto, pues la verdad es que sí que pensamos que era una lástima pues que toda esta información que habíamos recopilado, pues la verdad es que no trascendiera. Entonces, en ese sentido, pues sí que es una, pienso, para estar de agradecer el apoyo que nos ha brindado, en este caso, pues el concello.
Bien, ¿y la publicación ya está lista? ¿Ya se puede acceder a ella? ¿Y dónde?
La publicación en este momento va a ir a imprenta. Entonces, yo imagino que no tardará mucho en ser publicada ya. Entonces, que seguramente pues a finales de junio o para el principio del verano, pues estará ya disponible.
Muchísimas gracias, Uso Lorenzo, y también a Javi Fouz, la otra persona que se ha encargado de la realización de este estudio, por contárnoslo, y que vaya muy bien cuando salga.
Sí, pues oye, muchísimas gracias a vosotros también por darnos aquí un ratito para poder hablar de nuestra querida cueva y también de nuestro querido Mondoñedo, por supuesto.
Atención, bureleses y burelesas, se acercan las fiestas de Burela y no saben cómo sorprender a los suyos.
En Restaurante Ocastelo les ofrecemos nuestro servicio takeaway para llevar a casa.
Sí, sí, todos nuestros platos estrella para que los puedan degustar en su propia casa.
Para sorprender a sus invitados sin salir de su casa, o si lo que prefiere es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponemos de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Restaurante Ocastelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-59-4402. Teléfono de información y reservas 982-59-4402.
La doctora Socorro Fierro González, dermatóloga en la clínica Virxe da Mariña en Burela y Avenida de Ferrol en Viveiro, informa que realiza nuevos tratamientos con botox, ácido hialurónico, así como la incorporación de la plataforma Lasericon. Infórmate, teléfono en Burela 982-58-5807, teléfono en Viveiro 982-55-04-14.
Apenas segundos de Costa Viva para contarte también una cosa curiosa, y es que un ribadense ha vuelto a ganar, se ha convertido por segundo año consecutivo en el campeón del segundo ASTI Robotics de Burgos. Es la competición más importante de España en robótica móvil. Hay 300 participantes. Más de 1.800 personas se han dado cita en este evento y el joven ribadense Álvaro Martínez Fernández se ha proclamado el campeón, segundo año consecutivo con el robot que ha construido. Pues enhorabuena también para desde aquí para esos talentos de Ribadeo. Seguimos adelante en 20 minutitos con más noticias en Mediodía en la...